Las 6 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Las grabaciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, rompen la campaña de Mariano Rajoy. Sin embargo, el presidente del Gobierno en funciones sigue confiando en su ministro.
El ministro y el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña ya han dado unas explicaciones que han sido claras y rotundas. El ministro ha ordenado la apertura de una comisión de investigación. Bueno, y aquí estamos en lo de siempre. Como estamos a 4 días del final de la campaña, pues hay alguien que intenta aprovechar y pescar en río revuelto para ver qué saca. Pero yo tengo que decir que tengo plena confianza en las explicaciones que se han dado y no tengo absolutamente nada más que añadir.
Lo peor es que este escándalo también ha dado alas precisamente a los independentistas catalanes. Hoy no han tardado en comparecer para solicitar que se cierren procesos abiertos contra ellos, procesos que ahora califican de políticos. Artur Mas.
Estamos, insisto, perseguidos por la Fiscalía y por la Justicia por aquello, por haber puesto las urnas el 9 de noviembre del año 2014. Que archiven esta causa, porque es evidente que tenía motivaciones políticas. Aquí no hay un tema judicial, no hay un tema legal, no hay un tema de legalidad.
Piden la dimisión del ministro de todos los partidos políticos, Pablo Iglesias y Albert Rivera.
Debería dimitir inmediatamente y si no, el presidente en funciones le debería cesar.
Que puedan haber utilizado la policía, grabaciones, informaciones para intentar ir contra grupos de la oposición. No me parece propio de España, me parece propio de Venezuela.
También lo hacía el líder del PSOE, Pedro Sánchez, que a esta hora se encuentra en Albacete en un acto central de campaña, acompañado por Emiliano García Page. Allí está nuestra compañera Ketty Garat. Buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica, desde la caseta de Los Jardinillos en Albacete, donde la caravana socialista recala desde Badajoz una intensa maratón por carretera. El candidato del Partido Socialista, ahora por tierras van a perder un escaño por Toledo, según el CIS, recta final que llevará Pedro Sánchez mañana en Levante, Alicante y Murcia, y que concluirá en Madrid y Sevilla en la última jornada de la campaña electoral.
Gracias, Ketty. A unas horas de que se produzca en Reino Unido el referéndum sobre su permanencia en la Unión Europea, el ministro de Exteriores en funciones, José Manuel García Margallo, advierte de que, independientemente del resultado, la situación ha desencadenado lo que ha calificado una llamada de atención.
Esto es una llamada de atención de que las cosas no se han hecho bien, que hemos llegado tarde a muchísimos problemas, hemos llegado tarde al rescate de Grecia, hemos llegado tarde a atender a los refugiados, a los que piden derecho a asilo, no hemos encauzado bien la emigración.
Es Radio.
En los deportes tenemos marcadores sorprendentes en la Eurocopa. Guillermo Domínguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. Portugal empata un gol frente a Hungría. Soltanguera adelantaba a los magiares y Nani firmaba el 1-1 antes del descanso. Islandia va ganando por 1-0 a Austria, merced a un tanto de Bodvarsson. Ahora mismo Portugal estaría clasificada para octavos de final, pero por los pelos. A las 9 de la noche, Italia-Irlanda y Suecia-Bélgica. Y al margen de la Eurocopa, a las 8 y media, cuarto partido de la final de la Liga Endesa entre Real Madrid y Barcelona-Lasa. Los blancos están con 2-1 en la serie y si ganan hoy en el Palacio de los Deportes, se proclamarían campeones de la ACB.
Gracias, Guillermo. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de GT. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. En Barcelona, en Arenys de Munt, tenemos cortada la C61 en el kilómetro 6800 debido a un accidente y parcialmente cortada en Lleida la Nacional 230 en el Pont de Suert. Se da paso alternativo. Tenemos retenciones en la P7 en Barcelona, en San Quirze del Vallès y Barberà del Vallès, en la B10 y B20 en la capital. Hay tráfico lento en la B30 en Barberà del Vallès en ambos sentidos, en la C32 en Esplugas, en la C32 en Montcada y Reixac, en la C58 retenciones en Montcada y Reixac, en San Quirze del Vallès y en Ripollet. Recuerden que en Madrid hay dificultades en la salida por la carretera Extremadura en Móstoles, en la salida por la carretera de Barcelona en Rivas hacia Madrid, en la carretera de La Coruña entre Majadahonda y el planteo en sentido entrada y entre Pozuelo y Majadahonda en sentido salida. El AP6 en Guadarrama, debido a un accidente en sentido Coruña, en kilómetro 51, está cortado al menos un carril. En Valencia, en Cuart de Poblet, la V32, kilómetros sentido A7. Y hay dificultades en la provincia de Sevilla, el A4 en Dos Hermanas, debido al incendio de un vehículo, y también debido al incendio de un vehículo, el A92 en Alcalá de Guadaira.
Gracias, Javier. Es todo por nuestra parte. Más información y todo el análisis de la jornada en Casa de Herrero cuando sean las 8, las 7 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Bank de la Caixa patrocina este programa. En Es la Tarde de Castilla y León, El Campo, con Elena Rodríguez.
Muy buenas tardes. En este segundo y caluroso día de verano llegamos al último programa de esta temporada. Es El Campo de Castilla y León. Se despide hasta septiembre porque a partir de la próxima semana van a poder disfrutar de una gran programación veraniega con nuestro compañero Fernando Puga. Hoy en este programa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Analizar la situación del sector primario, y en esta ocasión lo vamos a hacer de la mano del coordinador de la Alianza UPACOA, Jaurelio González, que además acaba de cumplir hace muy poco tiempo su primer año en este cargo. Aurelio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y muchísimas gracias por acompañarnos en este Es el Campo de Castilla y León. Lo primero, ¿qué balance hace de este año y unas pocas semanas de, como coordinador de la Alianza?
Pues mucho trabajo sindical por delante, unos problemas bastante importantes, sobre todo en el sector del vacuno de leche con la caída de los precios, pero bueno, también con los cereales, el porcino, un año muy intenso.
Ser coordinador de una organización agraria a nivel autonómico, porque hasta ahora usted había realizado esa labor en Zamora, pero unir a las 9 provincias de Castilla y León es como se esperaba. ¿Ha habido algo que le haya sorprendido para bien o para mal?
Bueno, pues la verdad es que esperaba mucho trabajo, pero yo creo que no lo que no me esperaba era tantas reuniones y tantas cosas, ¿no? Tantos actos en los que tienes que ir y representar a la organización. Yo creo que todas las semanas hay algún acto donde tienes que ir porque estás obligado a representar a la organización, y bueno, pues yo me esperaba más trabajo de poder ir también dedicarte a las provincias y a recorrerlas, pero la verdad es que bueno, los actos institucionales y de representación de la organización pues llevan mucho tiempo, sí.
En cualquier caso, ¿satisfecho con el dúo que forman Aurelio Pérez y Aurelio González en esa Alianza UPACOA?
Sí, muy satisfecho. Creo que el coordinador de COAG es una gran persona, es un ganadero también muy profesional, y desde luego estamos muy cómodos. Yo creo que lo decimos casi en broma, ¿no?, que nos coordinamos también, que nos hemos coordinado hasta en el nombre, pero es cierto.
Y casi en el apellido. Cambiamos de asunto. ¿Cómo está el campo, Aurelio?
Bueno, pues el campo está bien, en algunas zonas muy bien, y en otras zonas pues no está tan bien en secano, y en regadío pues no es un buen año de regadío en general, pero sobre todo en la comarca, vamos, en la zona de León, en la provincia de León, pues es un año que podemos hablar casi de catastrófico por los problemas que ha habido con el exceso de lluvias.
En secano, la parte positiva, ¿cuándo prevé la Alianza que comience la cosecha?
Bueno, pues ya ha comenzado. Esta semana yo creo que ya estaban las cosechadoras en la zona de la Moraña, en Ávila, y ya se ha empezado a segar algunas cebadas en esas zonas, y las expectativas eran mayores de lo que se está sacando. Se ve que ha habido algún problema. Yo no sé si habrá habido algún golpe de calor unido al tema de los hongos. Están mermando la calidad, no la calidad, sino la cantidad de grano de cosecha que se esperaba.
Uh-huh. Es decir, que se habló de cosecha histórica, incluso superando, creo que fue la del año 2008, que fue muy buena. Al final puede que estas expectativas sean muy superiores a la realidad.
Yo creo que vamos a andar por ahí con el 2008, ¿no? Va a ser mejor año, ¿eh? Porque, bueno, pues visto lo que es donde se ha empezado, la verdad es que no teníamos conocimiento de las mermas que podían causar las plagas de malas hierbas y de los hongos y de estas enfermedades que ha habido con un año tan lluvioso como este año. No teníamos esos datos y estamos viendo que ha afectado más de lo que algunos nos pensábamos. Y bueno, pues cuando desde algunos sectores hablaban de 8 millones de toneladas de producción en Castilla y León de cereales, nosotros queríamos ser bastante optimistas, hablábamos de 7, y yo creo que nos vamos a quedar en poco más de 6 millones de producción de cereales en toda Castilla y León.
No va a ser tanto entonces la cosecha. Ese dato no es bueno, pero eso se une también a que los precios tampoco están siendo muy positivos, ¿no?
Bueno, los precios es un desastre. Llevamos ya desde la campaña pasada que ya bajaron bastante los precios, pues ha habido un descenso continuado y ahora estamos hablando de unos precios entre 150 y 160 euros la tonelada de trigo, por ejemplo, que bueno, pues no te paga los gastos de producción, ¿no? Los costes que tiene una hectárea hoy de secano, los 3.400 kilos primeros son para pagar gastos. Entonces, si no subes de ahí de esas medias, son pérdidas. Con lo cual, bueno, pues una hectárea de secano para que te salga una media de tu exportación a 3.500 kilos tiene que venir un año como este mejor.
Y en regadío, lo más complicado está en la provincia de León, con muchas tierras encharcadas que no se han podido todavía sembrar. ¿Tenéis algún dato, alguna estimación que hayáis hecho desde la Alianza UPA-COAG?
Bueno, pues sabíamos que en León, por ejemplo, se siembran todos los años unas 60.000 hectáreas de maíz, lo que es el cultivo estrella. Y este año se terminarán por sembrar las 60.000 hectáreas, pero se han terminado de sembrar la semana pasada, todavía se estaba sembrando, o mejor dicho, resembrando, porque ha habido además de las siembras tardías, de que tenéis que ir a un ciclo más corto, que es menos productivo y se va a producir menos toneladas. Además de eso, ha habido problemas con el gusano gris que se estaba comiendo las plantas, ¿no? Y en algunos casos tenemos que se ha sembrado hasta tres veces la misma parcela por estos problemas, con lo cual, bueno, pues ya el rendimiento pues va a dejar mucho que desear. Por eso, aunque se han sembrado todas las hectáreas de maíz y la estadística, si llegan sembrando casi 60.000 hectáreas de maíz, pues la realidad es que el año va a ser malo, porque va a haber menos producción. Y en remolacha, las estimaciones que tenemos es que hay un 30% menos de remolacha sembrada que otros años, y bueno, pues todos sabemos lo que representa la remolacha, ¿no? No hay unos cultivos alternativos al maíz y a la remolacha en regadío como ellos, y bueno, pues gran parte de esas hectáreas que nos han sembrado van a ir a barbecho en regadío, que era casi impensable otras veces.
El tener que sembrar un terreno de maíz hasta en tres ocasiones, tener que irse a un ciclo corto, es decir, un maíz que se produce en menos tiempo y que por lo tanto produce menos cantidad al final de la campaña, con los riesgos también de sembrar tan tarde, ¿es aún rentable para el agricultor?
Bueno, pues vamos a verlo. Yo creo que va a rozar la rentabilidad, porque este cultivo en unas condiciones normales, de dar 14.000 kilos, pues se puede quedar en 10-11.000 kilos la hectárea, pero es que con el problema de resembrar tres veces, pues ya la rentabilidad creemos que va a estar muy justito para salvar los gastos.
Dejamos el campo a un lado. Nos decía al principio que hay otros dos sectores que le preocupan mucho a la Alianza UPA-COAG, que es el sector lácteo por un lado y el sector del porcino. Comenzamos con el lácteo. UPA Nacional recientemente ha pedido su adhesión al acuerdo lácteo, aquel que se firmó en el Ministerio hace unos meses, pero sin embargo desde UPA en Castilla y León se han desmarcado de esta decisión de su organización a nivel nacional. ¿Por qué?
Bueno, nosotros entendemos lo siguiente, ¿no? Desde nuestra organización lo que se quiere es tener los datos, y en esa mesa de seguimiento del sector lácteo que se creó solo pueden estar los que firman el acuerdo, y esa es la obligación del ministerio y la extorsión, porque podríamos llamarlo, del ministerio. Y claro, nuestra organización cree que estando en esa mesa se pueden hacer cosas, o por lo menos saber y vigilar si se hace algo o no se hace algo. Nosotros desde que hicieron lo que creemos es que ese acuerdo se tenía que haber dejado morir y haber creado una mesa nueva de diálogo después de un año, viendo que no ha cambiado nada y que los problemas siguen. Sí es cierto que, bueno, por parte del ministerio se ha conseguido dar unos datos que antes no había, ¿no? Y que se habían reclamado siempre por parte de la organización. Nosotros, el ministerio tenía controlado los precios que le pagan las industrias a los ganaderos, eso lo tienen controlado, y a las cooperativas. Sin embargo, nadie tenía datos de lo que estaban pagando la distribución a las industrias, y esos datos ya están encima de la mesa. Esos datos van a ser importantes y son los que nos van a permitir a nosotros manejar y decir, pues señores, ustedes están ganando esto y puede haber margen para tanto. Y por eso se quiere estar en esa mesa, ni más ni menos. Pero el problema es que se quiere estar en esa mesa y para ello hay que firmar ese acuerdo que no sirvió para nada, que va a seguir sirviendo para nada, como reconocen, vamos, que ya lo han dicho los responsables de nuestra organización a nivel nacional. O sea, el acuerdo es malo, sigue siendo malo, no está sirviendo, pero tenemos que estar en las mesas para saber y enterarnos de lo que hay.
¿Cómo ve el futuro del sector lácteo?
Pues muy complicado, muy complicado. Porque además...
¿Tocaremos fondo pronto? Porque parece que llevamos diciendo lo de tocar fondo, ver la luz al final del túnel y otras expresiones similares durante muchos meses. Sí. Pero la situación no mejora.
Pues no, la situación no mejora y aquí, por desgracia, estamos abocados a estar a expensas de lo que se haga en el mercado puro y duro, ¿no? Porque no tenemos decisiones políticas en firme que puedan paliar algo este tema. Y me refiero a nivel europeo y a nivel nacional, ¿no? A nivel europeo, pues bueno, ya están ahí, han sacado una nueva normativa en la cual dicen, bueno, pues si quieren ustedes, pueden hacer reducciones voluntarias de la producción. Pero hombre, esto es una tontería como un castillo, ¿no? ¿Cómo vamos a reducir nosotros la producción en España cuando somos deficitarios en la producción? ¿Y cómo vamos a reducir nosotros la producción si no hay un compromiso, además, de que no se trae más importación de productos franceses, por ejemplo? O sea, si reducimos aquí y nos traen más de Francia, ¿qué adelantamos? Nada, ¿no? Entonces, si no es un plan obligatorio, si no es un plan europeo, y que además diga que los países excedentarios, como pueden ser Francia y Alemania, tienen que reducir más que los no excedentarios, como es España, si no, ese plan de Bruselas y del Ministerio no nos sirve para nada. Entonces, por esa vía no es posible. Pero lo que más nos preocupa además es que encima tenemos unos representantes políticos que no hacen otra cosa, no se mueven y no buscan otras alternativas. Yo no he escuchado a ningún responsable político de Francia, ni por supuesto al ministro de Agricultura francés, decir que allí sobren ganaderos, y hay 67.000 ganaderos de vacuno de leche. Sin embargo, en España, que hay 16.000 ganaderos de vacuno de leche, uh-huh, si hemos oído a responsables del ministerio decir que aquí sobran 5.000 ganaderos todavía.
El secretario general del ministerio.
Claro, entonces, con esa filosofía, ¿cómo es posible que en España se pueda decir que sobran ganaderos cuando no tenemos ni una cuarta parte de los que tienen en Francia? ¿Cómo se puede decir eso?
El hecho de que el ministerio esté en funciones, lleve en funciones desde diciembre del año pasado, ¿ha contribuido además a ahondar un poco más esta crisis del sector lácteo?
Hombre, pues sí, por supuesto que hay que reconocer que la situación política influye, claro. Cualquier responsable político que tiene que tomar decisiones, y decisiones a medio o largo plazo, pues se encuentra un poco atado de pies y manos cuando están funciones. Pero bueno, yo creo que eso, dentro de lo que se pueda reconocer la complicación, pues tenía todo el apoyo del sector por parte de las organizaciones agrarias para, si había que tomar decisiones a futuro, pues tomarlas, porque bueno, es su obligación, ¿no? Y para eso los organismos tienen que seguir funcionando independientemente de la situación política. Puede servir por una excusa para temas puntuales, sí, pero para unos temas tan importantes yo creo que las decisiones hay que tomarlas igual.
Nos decía antes, el sector lácteo y también el sector del porcino están en una mala situación. Nosotros en este programa terminamos siempre repasando los precios en las lonjas y durante muchas semanas hemos hablado de descensos en el precio del porcino, incluso caía el precio del kilo por debajo del euro, pero desde hace aproximadamente 4 o 5 semanas estamos viendo ya remontar esos precios. ¿Cómo están?
Sí, es verdad, es cierto. Ahora mismo ya parece que los precios del porcino pues ya están en una zona donde por lo menos se salvan bien los gastos y ya el problema ha dejado de ser tan importante, ¿no? Pero sí es cierto que ha habido una etapa que hemos estado diciendo donde había muchas granjas por su volumen que estaban perdiendo 3.000 euros mensuales, ¿eh? Y bueno, pues esa situación se puede mantener una temporada, pero no indefinidamente. Ahora sí que, bueno, pues los precios actuales ya se está salvando los gastos bien y, bueno, pues se está recuperando un poco el margen.
¿Hay muchos ganaderos en Castilla y León que apuesten por el porcino? ¿Es un sector atractivo una vez ya superada esa crisis?
Bueno, pues yo creo que es Es un sector atractivo por lo siguiente, ¿no? Porque ahora mismo la filosofía ha cambiado mucho y ya la ganadería por libre en este sector pues ya es muy poca. Y lo que se ve es que la gente joven que podría empezar o que se plantea hacer instalaciones de porcino, pues ya tiene asumido que va a ir a una integración y que va simplemente a trabajar como si fuera un salario, ¿no? Uh-huh. Que va a tener unos ingresos para pagar sus naves y sacarse un sueldo él, y que, bueno, los riesgos y tal los lleva a una empresa. Entonces, eso tiene, por un lado, unas cosas buenas, pero también tiene otras cosas malas, ¿no? Y es que los beneficios, que lo normal es que haya beneficios, pues los llevan otros. Pero también, bueno, pues quita riesgos. Yo, desde luego, ese es el panorama que vemos. No es de los sectores más atractivos en ganadería para que se incorporen jóvenes, pero sí que es uno de ellos.
Se lo pregunto porque además Aurelio González conoce bien el sector del porcino. ¿Cuáles son los sectores más atractivos, entonces, según el coordinador de la Alianza UPA-COAG, para la incorporación de los jóvenes que necesita nuestro campo?
Bueno, pues hasta ahora llevamos los últimos años, el sector que más jóvenes incorporaba en el campo era el ovino. Pero el ovino porque había unos precios muy estables, quitando una crisis que hubo hace dos o tres años. Pero bueno, pues es el sector más estable en precios, tanto en leche como en luego también los corderos. Y ha sido, yo creo, que el que más llamaba la atención, por lo menos los jóvenes, los cursos de incorporación que hemos hecho en las organizaciones agrarias, en la nuestra concretamente, la mayoría cuando hablamos con ellos era instalaciones de ovino caprino, ¿no? Pero desde luego, bueno, pues la variedad, luego está también el tema de los cereales de regadío y secano, siempre y cuando, claro, pues heredes una explotación, porque hoy una explotación agrícola, partir de cero hoy es inviable, ¿no? Tienes que partir de que una base territorial que alguien te la deja, tus padres, tu familia, y poder hacer inversiones. Y son los dos principales modelos de incorporaciones que hay, ¿no? Granjas, sobre todo de ovino y caprino, más de ovino, por supuesto, y también, bueno, pues explotaciones agrícolas.
Y en este programa seguimos repasando el lenguaje que utilizaba Miguel Delibes en sus libros. No queremos que se pierda nuestro lenguaje, nuestros términos del medio rural. Y hoy hemos traído una palabra muy conocida por todos, pero que probablemente luego descubriremos que tiene un significado diferente al que nos imaginamos. ¿Qué significa gafa?
Aparte de la gafa de ver, pues no sé.
Bueno, pues vamos a ver qué nos dice Jorge Urdiales, autor del Diccionario del Castellano Rural en la narrativa de Miguel Delibes. Jorge, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues la gafa es la que tenemos, ¿verdad?, algunos cuando tenemos que leer, o hay gente que la lleva siempre, pero Delibes la emplea en un libro que se llama Las perdices del domingo, y tiene otro significado distinto. Ya sabemos que las palabras en general tienen varios significados, y en este caso Delibes dice así: encontramos a la perdiz tras cuatro días consecutivos de caza, resabiada, hosca e inabordable. Jesús el Práctico la calificó de gafa, vocablo que, seguramente por extensión del aplicado a las caballerías de cascos irritados, delata inquietud. Así que podemos concluir, después de lo que nos dice Miguel Delibes, que una perdiz gafa es una perdiz inquieta, y por tanto es una perdiz dificultosa para la caza.
En este caso estaba relacionado con el mundo de la caza que tanto ejercía Miguel Delibes, la definición de esa palabra gafa. Aurelio González, coordinador de la Alianza UPA-COAG, gracias por haber estado esta tarde en ese campo de Castilla y León. Que termine bien la cosecha, que no haya muchos hongos y que se cumplan las cifras de esos 8 millones de toneladas que se esperan.
Muchas gracias a todos.
Y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y nosotros enseguida regresamos con las noticias más destacadas de la última semana y también en la parte final de este programa.
Es Radio Castilla y León.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras más de 500 oficinas Agrobank y 2.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Ahora tu pasión por el deporte te puede hacer ganar dinero gracias a Marca. Comprueba cada día si uno de los números de tu periódico coincide con el número ganador del sorteo de la 11 de ese mismo día y gana dinero con Marca. Los domingos 1.000 euros, los sábados 500 euros y de lunes a viernes 100 euros cada día. Solo con Marca.
Si te gusta la enseñanza, Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León, Valladolid. Más de 60 años formando maestros. Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Menciones en inglés, educación física y educación especial. Ahora también semipresencial. Infórmate en el 983 35 40 90 y en frayluis.com.
Es Radio, Castilla y León. Bankia te ofrece las noticias destacadas de la semana.
La consejera de Economía y Hacienda de la Junta, Pilar del Olmo, ha estado en Israel. Allí, entre otros, ha puesto el acento en cuestiones de carácter comercial. Le ha ofrecido al ministro israelí de Agricultura abrir mercado a la industria cárnica de nuestra comunidad. Es un paso importante porque el país hebreo flexibilizará la entrada de productos agroalimentarios, hasta ahora marcados por altos aranceles y por la necesidad de contar con una férrea certificación de condiciones dietéticas e higiénicas requeridas por la religión judía. Escuchamos a Pilar del Olmo.
El Estado de Israel necesita importar carne y Castilla y León somos la comunidad adecuada para poder exportar carne de vacuno y de ovino. De hecho, la primera experiencia en España de importar carne de Castilla y León es de ovino y es de una empresa de Zamora. Asimismo, ha habido otro grupo de empresarios interesados también en conseguir la certificación kosher y empezar a exportar carne a Israel.
Y el PDR, el Plan de Desarrollo Rural 2007-2013, que terminó a finales del año pasado, ha permitido inyectar más de 2.900 millones de euros en el sector primario de Castilla y León. La ejecución es prácticamente plena, 99,7% de los proyectos financiados. En total, más de 67.500 beneficiarios. De las ayudas recibidas, destacan los 3.200 jóvenes beneficiados para instalarse en el sector agrario. Los objetivos eran tres: aumentar la competitividad agraria y agroalimentaria, mejorar el medio ambiente y el entorno rural y diversificar y mejorar las condiciones en ese medio rural. La consejera de Agricultura, Milagros Marcos, ha destacado el esfuerzo que se ha realizado en los últimos meses.
En 2015 y más concretamente en estos últimos seis meses del ejercicio que hoy se ha solicitado conocer, se incrementó la ejecución del programa de desarrollo rural 7,5 puntos, es decir, se ejecutaron en seis meses más de 136 millones de euros. De hecho, la ejecución en el mes de junio era de 92,4 puntos y en diciembre de el 99,97%.
Y 10 ganaderos de montaña de la provincia de León siguen sin tener ninguna empresa que les recoja la leche. Mañana varias explotaciones de esas que han tenido y siguen teniendo que tirar la leche todos los días van a recibir la visita de representantes de la Junta de Castilla y León, de los que esperan soluciones a su complicada situación. Víctor Álvarez tiene una explotación en Renedo de Curueño con su hermano. Tienen 120 animales, de los que ordeñan 80. No se plantean hacer la reconversión a una explotación de producción de carne de vaca que les plantea la Junta de Castilla y León.
Y no nos vamos a dedicar todos a la carne, está claro. Si no, dentro de un año la carne estará exactamente igual que la leche. Producen casi 1.000 litros diarios y dándosela a los terneros. En vez de vender los terneros de pequeños, los estamos dejando y ya nos están, vamos, los están consumiendo los terneros.
Ver una obra de teatro griega, obviamente en griego antiguo, es la comisión que te cobra tu mujer por olvidarte del aniversario. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Y en nuestra noticia medioambiental que todos los miércoles repasamos de la mano de Iberdrola, hoy hablamos de la campaña contra incendios. 4.235 profesionales componen el operativo que va a entrar en funcionamiento el próximo día 1. Aumentan los medios aéreos, las cuadrillas y se mejora la maquinaria. Entre las novedades de este año es que va a haber cuadrillas de vigilancia nocturna. León es la provincia que año tras año registra más incendios y por ello es allí donde se va a situar la mayor parte de esas nuevas cuadrillas de vigilancia. Así lo ha destacado en la presentación del operativo el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones.
Esas 7 nuevas cuadrillas de tierra van a ser 7 cuadrillas que van a estar precisamente de retén nocturno, no solo para refrescar las cuadrillas que hayan trabajado durante el día y haya que seguir trabajando, sino para que sirvan de vigilancia en la zona. Especialmente hablo, por ejemplo, de León. Hablo especialmente, por ejemplo, del Bierzo. El año pasado fue responsable de casi el 50% de los incendios de la comunidad. Allí van a estar 3 cuadrillas especiales, aparte de las cuadrillas ordinarias.
Seguimos en nuestro espacio de noticias y ahora lo que hacemos es repasar las más destacadas que aparecen en el portal www.agronewscastillayleon.com. Nacho Falces, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se ha terminado el plazo oficial de presentación de solicitudes de la PAC y es momento de hacer balance y también de recordar algunas cuestiones. Cuéntanos.
Sí, precisamente, luego que es el plazo de la PAC más largo que recuerdo, uno de los más largos, incluso aunque ya no vamos a tener que acostumbrar porque el año pasado también fue similar. Y recordar que aunque acaba el plazo, se puede seguir presentando a la PAC aunque tienes hasta el 10 de julio, aunque tienes una penalización de 1% por cada día en el que presentes con retraso en los importes que vas a percibir. Pero bueno, se puede seguir presentando. Sobre todo hay un tema que yo creo que a todos los periodistas nos gusta, que es el tema de los datos y el número de solicitudes. Y bueno, sabemos que ya, y de hecho creo que es la única comunidad autónoma que ya ha publicado los datos de solicitudes presentadas. Estamos hablando de que en Castilla y León se han presentado 79.507, que aproximadamente es un 5% menos que el año pasado, cuando fueron 84.371. La gente siempre pregunta, ¿por qué bajan? ¿Hay menos agricultores? Pues no tiene por qué haber menos agricultores, sino simplemente hay una concentración de los derechos de la PAC en yo creo cada vez más en agricultores que realmente se dedican a esta actividad. Y ese es el motivo de esta reducción. Hay muchas cesiones, muchos pequeños agricultores que ceden sus derechos a agricultores más grandes. O, bueno, en general lo que hace una concentración de las solicitudes de la PAC. Uh-huh. Por contar algunas curiosidades que siempre gustan, Zamora es la provincia que más solicitudes ha presentado este año. Tradicionalmente es así. Ha presentado 11.310 y ahí ha bajado en torno al 6% el número de solicitudes. Otros temas así curiosos, bueno, la ayuda está, una ayuda de las ayudas novedosas que presentó la nueva PAC, es esa ayuda que directamente la solicitud se va a dar a los agricultores jóvenes, ese 2% que se aprobó, y esa ayuda la han solicitado en Castilla y León 3.181. Uh-huh. Y otro tema que es importante y que hay que destacar, estamos hablando de que ha habido 79.507 solicitudes, pues de estas 13.718 son de pequeños agricultores, la gente que percibe menos de 1.250 euros en su solicitud de la PAC. Este dato es importante porque es un porcentaje relativamente pequeño, sobre todo si luego lo vamos a comparar o lo compararemos cuando salgan los datos con lo que pasa en otras comunidades autónomas, pues especialmente en Andalucía o en Valencia, donde este porcentaje de pequeños agricultores que cobran menos de 1.250 euros se eleva al 60-70%, o sea que es un tema importante. Y bueno, pues un poco la PAC ha transcurrido con toda la normalidad que esto puede tener, esta presentación de solicitudes. Problemas informáticos no ha habido aquí, como ha pasado en Castilla-La Mancha o en Andalucía, donde el programa estatal ha fracasado por segundo año consecutivo estrepitosamente. Y bueno, lo que ha sido un poco más complejo ha sido esa declaración gráfica, que se ha resuelto sin más problemas, que había que presentar cuando la solicitud superaba las 200 hectáreas. Esa tendencia a mejorar o a tratar de agilizar un poco esa solicitud, pues bueno, ha llevado a esta decisión de que si tienes más de 200 hectáreas en la PAC, tienes que presentarlo de forma gráfica. Y ha sido la gran novedad en este año en las solicitudes. Las ayudas van a ser muy similares. Estamos hablando de que la PAC suele tener un presupuesto de 923 millones de euros. y eso se mantiene más o menos similar.
Y continuamos hablando de un cultivo que siempre identificamos con Andalucía, pero que cada vez va ganando más terreno en Castilla y León, sobre todo al sur de nuestra comunidad autónoma, los olivos.
Pues precisamente la semana pasada, el día 15, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León organizaba una jornada interesante sobre el cultivo del olivo en Castilla y León, que como ya has dicho es una producción que automáticamente identificamos con otras comunidades autónomas, fundamentalmente Andalucía y esa zona de Jaén, Córdoba, que acumula un porcentaje altísimo de la producción nacional. Pero bueno, aquí en Castilla y León poco a poco es un cultivo que ha costado en que arrancase, pero que poquito a poco pues se está consolidando. Ya estamos hablando que en Castilla y León hay 8.200 hectáreas de olivar, de las que aproximadamente 7.300 ya están en producción, con unos rendimientos, bueno, que están en torno a los 1.000 kilos en caso de los secanos y 2.000, casi 3.000 en el caso de los regadíos. Producimos actualmente unos 9.100 hectáreas de productos relacionados con el olivar, básicamente aceite, que estamos hablando de 8.426, pero también hay una cantidad importante de toneladas, 730, que se dedican a lo que viene siendo aderezos, uh-huh, aceituna más de mesa. Y como bien decías, es en la zona sur de la comunidad donde más de éxito está teniendo este cultivo, básicamente la zona de Ávila y Salamanca, que estamos hablando que superan, Ávila está rondando ya los 4.000 hectáreas y en Salamanca estamos hablando de unas 3.000. Es una alternativa más al cultivo, a los cultivos más tradicionales, de como pueden ser los cereales, la remolacha, el maíz, el girasol, más tradicionales en la patata, más tradicionales en Castilla y León, y estamos viendo cómo está creciendo, algo parecido pues a lo que estamos viendo con ejemplo con el pistacho, que está también aumentando, los almendros, un tipo de cultivo que poco a poco está rompiendo esa idea de que aquí no se podía sembrar y que bueno, estamos consiguiendo temas importantes, igual que hemos recuperado cultivos como la dormidera, que aquí en Valladolid, por ejemplo, ahora se ve bastante, uh-huh, bastante.
Que se utiliza después para la industria farmacéutica.
Pues era un cultivo que prácticamente se había perdido, sí, aquí en la región y que, sin embargo, se está otra vez recuperando pues como una alternativa más al regadío.
Son campos de flores blancas, para los que nos estén escuchando y no sepan lo que es la dormidera. Una es de la familia de las amapolas.
Sí, no, ahora mismo hemos tenido la primero esa explosión de amarillo que es el que supone la colza, y ahora mismo, sobre todo aquí en pueblos bastante cerca de Valladolid, estamos en Tiedra o en San Fernando de Mazote, se están empezando a ver esos colores blancos que mucha gente pregunta porque no sabe lo que es. Es una dormidera que hay que plantarla con un contrato, con una industria farmacéutica, es una cosa muy, muy controlada.
Y hablábamos en la primera parte de este programa, Nacho, con Aurelio González, de la Alianza UPACOAG, sobre la representatividad en el medio rural. Entre las cuestiones que le han quedado pendientes al Gobierno central es esa ley de representatividad, pero en Castilla y León ya va avanzando.
Sí, es verdad que a nivel nacional, esa presunta promesa que hizo el anterior ministro Miguel Arias Cañete, que no ha sido capaz de llevar a cabo Isabel García Tejerina, a pesar de los anuncios continuados de esos famosos 18 meses que se iba a poner en marcha, pues no se ha puesto en marcha la ley de representatividad. Y sin embargo, aquí en Castilla y León, que tradicionalmente ya desde el año 97, desde 1997 se vienen celebrando elecciones se llamaban a cámaras agrarias, pero bueno, son la representatividad de las organizaciones agrarias, pues se va a continuar. Y de hecho se ha aprobado dentro de esa ley agraria un decreto que va a regular un poco los órganos de interlocución del sector agrario, en el que se fija un poco cómo se vayan a los criterios que van a establecer esa representatividad. Ya está a exposición pública para que todos los castellanos y leoneses puedan, a través de la página web de la Junta de Castilla, puedan presentar sus aportaciones, y es un avance más de esta ley agraria que arrancó con mucha fuerza en la legislatura anterior, que parece que estaba un poquito parada, pero que ahora estamos viendo cómo se está recuperando un poco, pues con todo el tema de las interprofesionales, el desarrollo de ese interprofesional de la patata, o estas leyes de interlocución de las organizaciones agrarias.
Y a la que le queda mucho todavía, la ley agraria, en ese desarrollo reglamentario.
No sé si habremos desarrollado el 10%, vamos, una cantidad muy pequeña.
Nacho Falces, director de Agronews Castilla y León, muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de toda esta temporada en Es Radio, en este programa del campo. La página web continúa en marcha. Nosotros damos paso a la programación de verano, volveremos en septiembre, pero mientras tanto ya saben que no tienen que dejar de visitar agronewscastillayleon.com para estar bien informados de todo lo que va sucediendo en nuestro sector primario. Nacho, que pases buen verano.
Buen verano a todos también y buena cosecha, ahora que tenemos las cosechadoras ya preparadas.
Eso es, muy buenas tardes.
Acor te ofrece las previsiones meteorológicas con José Antonio Maldonado.
Hemos comenzado el verano y parece que con la estación ha cambiado completamente el tiempo. La semana pasada pasábamos frío y esta semana estamos pasando mucho calor. José Antonio Maldonado, director meteorológico del Tiempo.es, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, efectivamente, en todas las capitales de Castilla y León estos días se han superado los 30 grados y en algún caso, como por ejemplo, hace un par de días en Zamora se llegó hasta los 36. Esas temperaturas van a cambiar radicalmente. No es que vaya a hacer frío, no, el frío no se debe venir, pero sí que van a bajar pues, grados suficientes como para decir que, que se note sensiblemente que ha refrescado y que el ambiente no es tan de bochorno. Va a haber descenso que en algunos casos sí será muy acusado. Si se cumple lo que se ve, pues en León, que ayer se alcanzaron 32 grados, el domingo puede haber 23. Es decir, que descenso de 10 o 11 grados en algunas capitales, no en todas, porque en todas no ha hecho tanto calor, pero sí, las máximas estos próximos días, hasta el martes o miércoles que vienen, que suban otra vez, vuelvan a alcanzar en algunos lugares los 30 grados, no tanto como esta semana pasada, pero sí puntualmente podría llegarse a los 30 grados el miércoles próximo para volver a descender de cara a los últimos días del mes. Pero por lo pronto, de aquí al miércoles que viene, como habitualmente hacemos, aun cuando ya quizás sea hoy, creo que es el último, si tú no me cuentas lo contrario.
Hoy terminamos la temporada. Pero bueno, hacemos la previsión semanal y luego emplazamos a nuestros oyentes, como siempre, a que visiten la página web del tiempo.es.
Bueno, pues aparte de eso, mañana habrá que contar, sobre todo en el noroeste, en las provincias de León y Zamora, con la presencia de la lluvia y algunas incluso de carácter tormentoso. No parece que vaya a ser lluvia fuerte, pero sí puede haber amagos de tormenta o incluso alguna que otra, algún chubasco tormentoso. Sí puede haber. Yo creo que durante el fin de semana no habrá lluvia y quizás el martes pues vuelvan a producirse, entonces no sería solo en el noroeste, sino en la mayor parte de la comunidad, el martes, miércoles y el jueves, pero de la semana que viene. Lluvias no importantes, pero que regarán, como digo, muchas zonas, la mayor parte de las comarcas castellano-leonesas. Y así parece que enfilamos este último tramo ya, en mes de junio, que como tantas veces hemos comentado ya, pues ha sido extraño, lo mismo que el hecho de la primavera.
Pues a José Antonio Maldonado le despedimos hasta la próxima temporada, le deseamos que pase un muy feliz verano. Él seguirá pendiente del tiempo.es para que todos nuestros oyentes y todas esas millones de personas que visitan esta página web tengan a lo largo del verano la información meteorológica más puntual y más exacta del panorama nacional. Feliz verano, José Antonio.
Muchas gracias, igualmente, y a todos los oyentes, por supuesto, y un abrazo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acor, endulzamos el tiempo.
Es Radio, Castilla y León.
¿Lo llevamos todo?
Creo que sí. Los yogures, flanes, cuajadas...
¿Y leche?
También.
¿De Castilla y León?
Naturalmente.
Es natural, es leche. Consume lácteos, por ti, por todos. Junta de Castilla y León.
Dibuja tu futuro. Elige la Universidad de Valladolid.
Amplia oferta de grados, dobles títulos y másteres.
Prácticas en empresas.
Movilidad internacional.
8 siglos de historia.
Universidad de Valladolid. Dibuja tu futuro.
Universidad de Valladolid. Infórmate en uva.es.
La Consejería de Educación impulsa la formación profesional. Del 27 de junio al 4 de julio puedes solicitar tu plaza para el próximo curso 2016-2017. Para más información, visita el portal de educación de la Junta www.educa.jcyl.es o descárgate la nueva app Flipa, donde encontrarás la oferta de FP en Castilla y León. Formación profesional, un itinerario con éxito.
Ahora tu pasión por el deporte te puede hacer ganar dinero gracias a Marca.
Comprueba cada día si uno de los números de tu periódico coincide con el número ganador del sorteo de la 11 de ese mismo día y gana dinero con Marca. Los domingos 1000 euros, los sábados 500 euros y de lunes a viernes 100 euros cada día. Solo con Marca.
Es Radio Castilla y León.
Y en el campo de Castilla y León vamos a analizar hoy las previsiones de cosecha en nuestro espacio mensual. Ya saben que hacemos siempre con el Banco Popular y desde esa entidad bancaria con Marcos Fraile, que es su director de negocio agroalimentario. Marcos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Elena.
¿Cómo está el campo? ¿Cómo te has encontrado el campo y cómo ha ido evolucionando en los últimos meses a lo largo de este año?
Bueno, pues la verdad es que está espectacular y si salvo catástrofe de última hora o alguna tormenta, pues se presenta una de las mejores cosechas de los últimos 30 años, incluso pudiendo superar la histórica del 2008 o estar muy próximos a ella. Pero bueno, si atendemos un poco al histórico de cómo ha sido la campaña para el cereal, si nos situamos en otoño, pues la sementera fue un poco atípica porque al principio de otoño, últimos de septiembre, primeros de octubre, apenas había llovido y los trabajos que se hicieron fueron en seco y dificultó bastante la nascencia. Si bien es cierto que luego a mediados de octubre ya aparecieron las lluvias, con una buena capacidad de lluvia, de agua, y pues a partir de ahí las labores agrícolas fueron mucho mejores y los trabajos se hicieron en mejores condiciones, lo que posibilitó una buena nascencia de la planta y ahijado. Si nos referimos al invierno, fue un invierno muy atípico, pues apenas apareció el frío hasta final de la estación, febrero, últimos de enero, y si hay que tener en cuenta que el cereal pues necesita pues el frío pues para que la planta profundice la raíz y aije y la planta esté mucho más sana y no avance tanto. La planta necesita que la raíz profundice en la tierra, pues declara que luego cuando viene la primavera y tiene que crecer y desarrollarse, pues pueda tomar mejor los nutrientes y no necesite pues tanta humedad. Si bien es cierto que luego la primavera ha sido pues muy buena, porque los chubascos de abril y mayo han provocado el rendimiento esperado en los cultivos y que se fuera notando pues según transcurría el tiempo pues que el crecimiento de la planta y el desarrollo de la misma pues era muy bueno. Con esto pues esperamos superar pues la histórica cosecha del 2008 teniendo en cuenta un poco que tomamos las medias de los últimos 30 años. Sí, hay que destacar que las primaveras lluviosas pues plantean bastantes problemas pues para los cereales para los cereales que son como el maíz de siembra de primavera, pues dado que dificultan las labores, y también hay que tener en cuenta que el exceso de agua pues provoca bastantes costes adicionales a los agricultores, dado que tienen que hacer más tratamientos a las plagas, las malas hierbas o incluso hongos.
Bien lo saben eso en la provincia de León. Decías que se espera una cosecha muy buena salvo catástrofe. Aunque se presente bastante bien, siempre hay que estar preparados por lo que pueda pasar y tener asegurado esa producción, Marcos.
Así es. El Banco Popular pues pone a disposición de todos sus clientes y los que no lo son, pues varios productos pues para estabilizar sus ingresos y atender a posibles necesidades que puedan a última hora llevar al traste la cosecha. Es muy importante por ello asegurar la misma a través de las líneas de agroseguro. Pues con este seguro posibilita, si hay una tormenta o años en lo que las producciones son menores, pues estabilizar tus ingresos y tener unos ingresos asegurados. Este año contamos en la línea de aseguramiento del agroseguro, la línea 309, pues la ventaja que permite asegurar la paja, que otros años pues no se podía asegurar, es una novedad que tenemos. Luego también, pues, que es un tema de bastante actualidad y que preocupa, pues, a los cerealistas y a los agricultores, pues, poder realizar los pagos al contado, la gente cobrar de una manera inmediata, pues, el banco pone a disposición de todos ellos líneas de descuento y de crédito. Pero también queremos destacar el factoring y el agroconfirming. por el cual ofrecemos un completo servicio de gestión de cobros y pagos, en los que además ofrecemos financiación a los propios clientes, adelantando el importe de las facturas, o a sus proveedores, a los que ofrecemos este anticipo o les abonamos instantáneamente sus derechos de cobro.
Hemos hablado antes, Marcos, de una buena cosecha, pero en datos, ¿en qué se traduce? ¿Qué es lo que se espera de la superficie que hay de sembrada de cereal en Castilla y León?
Bueno, lo primero que tenemos que destacar es que España es un país deficitario de cereal y que importamos casi un 30% debido al fuerte consumo ganadero que tenemos. Pero en relación a lo que esperamos obtener, pues esperan unos rendimientos superiores en cebada a 3.600 kilos por hectárea, con una variación de casi el 25% más respecto a la media de los últimos 30 años. Destacamos Valladolid, Burgos y Salamanca, que es donde se esperan las medias más altas, próximas a los 3.800 kilos por hectárea. Soria y León, por contra, son las zonas con las medias más bajas, unos 3.000 kilos por hectárea. Se esperan también, en relación al trigo, rendimientos superiores a 4.000 kilos por hectárea, con una mejora respecto a los últimos 30 años de un 20% más. Valladolid y Burgos son las zonas donde los rendimientos serán más altos, en torno a 4.500 kilos por hectárea, y por contra, la zona de León, la más baja, en torno a 3.150, dado que se vio muy afectada por las lluvias de primavera, donde han dificultado pues algunas labores de recolección, de ensiembran maíz, remolacha y patatas, y ha dañado parte del cereal en las zonas más húmedas.
Lo ha visto hoy de camino desde Valladolid a León, Marcos, como todavía hay muchas zonas de la provincia de León que siguen con muchísima agua, sobre todo en los páramos. Un mensaje final con el que siempre nos despedimos,
bueno,
Marcos.
Pues el mensaje final para hoy es que Banco Popular, con paso firme, trabajamos para aportarte en cada momento las soluciones que necesitas, porque nuestro objetivo es hacer del mañana tu mejor futuro.
Muchísimas gracias por habernos acompañado un mes más en Este es el campo de Castilla y León, el director de negocio agroalimentario de Banco Popular. Que pase buen verano.
Igualmente a vosotros.
La Junta de Castilla y León te informa.
Para mejorar la eficiencia energética de los edificios de su empresa, conozca las subvenciones de eficiencia energética para el sector empresarial de Castilla y León. Acuda a un instalador colaborador. Programa 2. Abierta la convocatoria. Más información en www.energia.jcyl.es. Fondos FEDER. Europa impulsa nuestro crecimiento. Ente Regional de la Energía. Junta de Castilla y León.
Soy Jesús Cruz, director de gestión agroganadera. Nos dedicamos a la comercialización de leche de oveja en toda Europa y además elaboramos queso de oveja en quesería La Antigua. El apoyo de Iberaval a través de ADE Financia ha sido clave en nuestro negocio.
Si eres de los que creen en tu proyecto, en Iberaval creemos en ti.
Y en los últimos minutos de este programa repasamos las cotizaciones en las lonjas de Castilla y León. En León, esta mañana, sin apenas movimiento en la mesa de cereales, solo baja la cebada de 150 a 147 euros la tonelada. El trigo continúa a 153, el centeno a 144, la avena a 170 y el maíz a 162. En cuanto a carne de ovino y caprino, la sesión ha estado marcada por las subidas de los lechazos, los cabritos y los corderos. En la lonja de Salamanca, bajada generalizada de todos los cereales, salvo el maíz, que sube 2 euros hasta 173 por tonelada. El porcino blanco continúa la tendencia alcista y sube 3 céntimos el kilo, mientras que el ibérico no se mueve de las cotizaciones de la semana pasada. Bajan ligeramente los tostones y los lechones ibéricos. Y en Zamora también sube el maíz 2 euros y se sitúa en 162. El trigo también sube lo mismo, otros 2 euros hasta los 155 por tonelada. En el resto de cereales se mantienen los mismos precios que hace una semana. Los lechones suben en la lonja zamorana 1 euro la unidad y los tostones se mantienen en 15 euros. Subidas también en porcino de 2 céntimos por kilo y en lechazos de 10 céntimos. Llegamos ya casi a las 8 menos 5 de la tarde. Ya están preparados nuestros compañeros con toda la información, la última hora de las noticias de Castilla y León. Pero nosotros, antes de irnos, les recordamos dos mensajes que nos trae siempre Agrobank de la Caixa. Comparte horizontes y tiene una dedicación absoluta y da un impulso al sector agrario y ganadero. Muchísimas gracias por habernos acompañado cada miércoles a lo largo de esta temporada. A partir del próximo lunes tienen la mejor programación veraniega con Fernando Puga. A partir de septiembre volveremos con El Campo de nuevo. Muy buenas tardes.
Agrobank de la Caixa ha patrocinado este programa.
Es Radio Castilla y León. Castilla y León es noticia, con Luis Huerga.
Hola, buenas tardes. Es tiempo ahora para la información de Castilla y León.
La jornada electoral 2016 en Es Radio Castilla y León.
Pues los partidos políticos van apurando las últimas jornadas que les quedan para hacer campaña por delante. La jornada de hoy en Castilla y León ha estado marcada por la presencia de varios pesos pesados de la política nacional. Pero también ha sido una jornada marcada por la polémica que ha rodeado al ministro del Interior, pillado en unas grabaciones sugiriendo investigar a políticos catalanes. La vicepresidenta de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha visitado esta tarde Valladolid y se ha referido a las grabaciones de esa conversación entre el ministro del Interior con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña. Levy no ha querido calificar las palabras y afirma que existe en este momento una investigación para detectar el origen de ese audio.
Que se debe de llevar a cabo para saber cómo se ha producido esa filtración, pero en fin, son dos personas con cargos de responsabilidad que mantienen una reunión institucional. Hay que sacar de no hay que sacar de contexto las conversaciones, ¿vale?
Pues a esta polémica también se ha referido el candidato a la presidencia del Gobierno por Ciudadanos, Albert Rivera, que esta mañana ha estado en Burgos y que ha dicho esto sobre el ministro y sobre Rajoy.
Porque si el presidente del Gobierno de España participa de la creación de pruebas o de tramas o de escándalos contra grupos de la oposición desde el Ministerio del Interior, entonces a quien salpica directamente es al señor Rajoy. Por eso yo quiero que el señor Rajoy hoy nos explique a todos los españoles si él estaba al corriente. Si el señor Rajoy estaba al corriente, él es el responsable. Si el señor Rajoy no está al corriente, tiene que hacer dimitir al ministro, porque evidentemente si no dimite el ministro, es que él estaba al corriente.
Otra polémica, la censura de los representantes del Partido Socialista a las palabras del candidato popular Pablo Casado en Zamora, donde ayer ironizaba sobre la situación de capitalidad de Valladolid. El alcalde de la ciudad aludida, el socialista Óscar Puente, ha sido así de contundente en el programa Es la Mañana, de Es Radio.
Tonto es el que dice tonterías.
Se refiere a Pablo Casado, lo que ha dicho sobre Valladolid.
Me refiero a Pablo Casado, sí. Pero fíjate que yo creo que cualquiera se puede equivocar, ¿eh? Y Pablo Casado ayer se equivoca, yo creo que pretende ser gracioso y no, evidentemente, no le ha llamado el señor por el camino de la comedia, ¿no?
Pues esas palabras no han sentado nada bien en el seno del Partido Popular de Valladolid. El candidato al Congreso, Tomás Burgos, ha disculpado a Casado al considerar que este había sido irónico. Sin embargo, Burgos ha censurado las palabras de Puente.
Una vez más, descalificar personalmente y utilizar el insulto como arma política. Yo creo que en la política no vale todo, y si algo desacredita la acción política es precisamente el recurso permanente al insulto, que por otra parte es algo que caracteriza habitualmente a nuestro alcalde. Yo creo que el alcalde de Valladolid debe respetar en todo momento, no solo a la oposición política de su ayuntamiento, sino a todas las fuerzas políticas que concurren en estas elecciones.
Disfruta los matices de un Torondos. Comparte los momentos con Torondos. Siente la diversión con Torondos. En Bodega Cooperativa Cigales, imaginamos los vinos y los elaboramos para ti.
Fue el gol de todos. Cumplí una de mis ilusiones de niño. Nunca olvidaré a las personas que lo hicieron posible, dándome toda su confianza.
En CaixaBank creemos que dar crédito es dar confianza. Por eso hasta el 31 de agosto podrás disponer de un préstamo al momento para financiar tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank, tú eres la estrella.
Esta tarde el Diario de León entrega los premios Innova, unos galardones que cuentan con 7 categorías en las que se premia el talento y la capacidad para transformar la sociedad y construir desde la tecnología un mundo mejor. En esta ocasión, entre otros, habrá un premio para un científico leonés que investiga sobre el cáncer en Alemania o para un grupo de niños de un colegio que han creado un recogedor para chicles. No ha sido fácil elegir entre los proyectos que semanalmente publica este suplemento en el Diario Decano de la prensa leonesa. Según reconoce su director, Joaquín Torné, el jurado cada vez lo tiene más complicado.
Entran pues 52 personas por 8, pues un montón de proyectos y un montón de jóvenes talentos y no tan jóvenes, que son desde luego el futuro de la provincia de León, ¿no? Yo creo que sin ellos y sin su labor investigadora, la economía de la provincia se iba a resentir en el futuro.
Y una sugerencia también para los leoneses, si les apetece, ya están en fiestas, como en otras muchas localidades de Castilla y León, abre las puertas esta noche la Feria Deleitarte, organizada por nuestros compañeros de La 8 León y Des Radio. 14 establecimientos hosteleros mostrarán sus mejores tapas, pero también habrá radio y televisión en directo. Llegamos así a las 8, tiempo ahora para En Casa de Herrero.